O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 8 de noviembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Fin de la fase regular. En la Liga MX este sábado, Toluca le hace los honores al América a las 7 de la noche. Cruz Azul recibe a Tigres a las 9 de la noche con 5 minutos. Para el domingo, Monterrey le hace los honores a León a las 7:05 de la noche. Derby en Londres. En la Premier League este sábado, Manchester City visita al Brighton a las 11:30 de la mañana. Liverpool recibe al Aston Villa a las 2 de la tarde. El domingo, Chelsea enfrenta en casa al Arsenal a las 10:30 de la mañana dentro del partido más destacado de la jornada. Destacan en España. En la Liga Española para el sábado, Real Madrid enfrenta en casa a los Osasuna a las 7 de la mañana. El domingo, Barcelona visita a la Real Sociedad a las 2 de la tarde. De poder a poder. En la Liga Italiana este domingo, Inter de Milán le hace los honores al Napoli a la 1:45 de la tarde. Semana 10. En la NFL este domingo, las Panteras de Carolina se miden con los Gigantes de Nueva York en Alemania a las 8:30 de la mañana. A las 12 del día, los Jefes de Kansas City reciben a los Broncos de Denver. Y a las 3:25 de la tarde, las Águilas de Filadelfia visitan a los Vaqueros de Dallas. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Un viernes interesante con mucha información. Camino a la última jornada de el fútbol mexicano. Ayer, qué partido el de Baltimore contra Cincinnati, como se veía venir camino a lo que es ya la semana 10 de la NFL y algunos otros asuntos que estaremos platicando también, nuevos miembros en el Salón de la Fama del Béisbol de la Liga Mexicana. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ya se están jugando los cuartos de final de la Liga MX femenil. Ayer Juárez le ganó a Pachuca de local, la vuelta será el domingo ahí en el Estadio Hidalgo, y en unos 15 minutos arranca el Clásico Nacional, Chivas recibiendo al América, un poco más tarde Toluca Rayadas, un poco más tarde Pumas Tigres, en fin, la Liga MX, como decías, mucho que platicar, buenos partidos en Europa, así que de cara al fin de semana, listos, Enrique.
Así es, de hecho el día de hoy hay un par de partidos, Querétaro contra Santos, que pues no se juegan absolutamente nada, pero Mazatlán contra Pumas, que sí es interesante por el asunto de los Pumas de la Universidad, que en este momento están colocados en el cuarto lugar, pero por diferencia de goles con respecto a Monterrey, Pumas tiene más 7, Monterrey tiene más 6, Monterrey que estará jugando en casa en contra de León, y bueno, pues los Pumas que estarán tratando de conseguir la victoria para afianzarse entre los cuatro primeros. No puedes tener la tercera posición porque Toluca tiene ese tercer sitio en ese momento y le lleva 4 puntos a Pumas. Pero es un torneo, Raúl, que me parece muy interesante para Pumas, pese a que no tenían gol, a que se fueron 3 partidos sin anotar hasta el más reciente, donde consiguen inclusive la victoria. Pero creo que es una gran ubicación en la tabla para Pumas.
Muy buena, me parece un muy buen torneo de Pumas, un equipo equilibrado en la parte defensiva y bueno, con el Chino Huerta como su hombre más desequilibrante al frente, ¿no? Ha hecho un buen torneo, sin duda Pumas. Cuarto lugar, decías, Enrique, no puede llegar más arriba del cuarto lugar, sí lo pueden pasar en el cuarto lugar, incluso ganando, porque la diferencia de goles con Monterrey es solamente de un gol, ¿no? Pero fíjate, nos hemos cansado de decirlo y lo repetimos y lo repetimos, pero el partido de Pumas podría acabar en cuarto lugar o podría acabar en el play-in, ¿no? Pero al final no se juegan todos los partidos a la misma hora. Este partido cuenta mucho porque Pumas de ganar, pues no es lo mismo que los equipos que vienen abajo de él sepan lo que tienen que hacer, ¿no? O si ya perdió también lo mismo, ¿no? Pero la liga no hace caso, pero es un partido que puede mover mucho las posiciones en la tabla. Si Pumas llega a perder y llega a ganar Monterrey, llega a ganar América, llega a ganar San Luis, lo mandan al play-in, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Inclusive Tijuana, si es que consigue la victoria el equipo de Tijuana, las Chivas, porque pues necesitarían prácticamente que los desplazaran tres, ¿no? Porque está en el cuarto para que cayera hasta el séptimo. Pero pues sí, efectivamente, con una derrota de Pumas y quizás un empate de Monterrey estaría por encima de Pumas, una victoria de América estaría por encima de Pumas, una victoria de San Luis que va en contra de las Chivas estaría por encima, y Tijuana que va en contra del equipo de Puebla también es algo muy probable, de manera que es un partido vital para Pumas, efectivamente, el tratar de conservar ese cuarto lugar y por lo pronto esos primeros seis. Y luego mañana también Toluca contra América, el América que en ese instante está auténticamente colgado de las uñas en el sexto lugar, pero por diferencia de goles con respecto a San Luis. Qué importante fue para América, Raúl, esa goleada de 5-0 en contra del Mazatlán, porque América tiene 10 más diferencia de más 10 y el equipo de San Luis tiene diferencia de más 7 y los dos están con 27 unidades. América sexto y San Luis séptimo.
No, vital ese 5-0 contra Mazatlán, pero la verdad, Enrique, es que hace algunas semanas nadie pensó que América podía llegarse a meter directo y ahí está, ¿no? Tiene un partido muy, muy, muy complicado contra Toluca en el Nemesio 10. Sabemos lo que representa también para Toluca jugar contra el América ahí. Toluca podría llegar al segundo lugar de la tabla también, que sería muy importante. También ventaja para el América, sabe qué tiene que hacer, porque ya cuando juegue América, ya jugaron San Luis y Chivas, ¿no? Ya sabe quién lo pasó, ya sabe cuántos puntos necesita, ya sabe cómo está la cosa, además de que sale sabiendo también el tema de Pumas, y también lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? América en el play-in, cuando menos va a tener 6 jugadores en la selección. Hay 3 en la selección mexicana, Malagón, Reyes y Henry Martín. Borja lo llamó Colombia. Yo supongo que a Diego Valdés lo va a llamar Chile y a Brian Rodríguez lo debe de llamar Uruguay. O sea que cuando menos 6 jugadores no tendría para el play-in el América.
Así es, el América que se juega entonces quedarse entre los primeros 6 y no solamente esa clasificación, sino como mencionabas, y muy importante, lo del play-in de sus jugadores seleccionados. Y Toluca, ellos están en ese momento en el tercer lugar, un punto atrás de Tigres. Tigres que va en contra del equipo de Cruz Azul. Vamos con Ángel Ricalde, que nos platica acerca de las Águilas del América.
Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información del América que cierra filas de cara a su último compromiso de la fase regular visitando al Toluca este sábado. En conferencia de prensa la mañana de este viernes, el arquero de las Águilas, Luis Ángel Malagón, destacó la importancia de intentar asegurar la clasificación directa a la liguilla y subrayó las complicaciones que traería tener que disputar una fase de repechaje previa que prácticamente chocará con la fecha FIFA próxima, por lo que supondría un desgaste o bien ausencia de elementos importantes en el equipo.
Sí, es importante eso que mencionas porque son varios los jugadores que van con selección, entonces tratar de evitar eso es bueno porque creo que le podemos dar un cierto descanso al cuerpo en varios de nuestros compañeros. Entonces, como te digo, depende de nosotros. Obviamente el rival que está enfrente es muy importante, ha hecho bien las cosas, pero bueno, hay que tratar de hacer las cosas desde nuestro lugar, obviamente respetando lo que tenemos enfrente y pues tratar de evitar eso que tú dices para evitar esos dolores de cabeza que nos podamos tener enfrente. Creo que tenemos 5 partidos sin perder, entonces es importante eso, seguir con esta buena racha y como te digo, tratar de mañana de cerrar de buena manera para tratar de evitar el play-in, poder descansar y ir a selección y pues tratar de pensar de otra manera ya estando en liguilla.
Por otra parte, el portero americanista agradeció a su afición por la muy buena entrada en Puebla hace unos días en la jornada pasada ante Pachuca, mientras la directiva de Coapa continúa analizando en dónde disputará el equipo la fase final del torneo.
Creo que no sé si estuvo al 100% de lleno total, y pues es de agradecer eso porque al final del día es, digo, también a la gente, como sobre todo el club, por prestarnos, hacernos fácil las cosas. Y la gente que se portó a la altura, yo creo que eso hace que te sientas como en casa. O sea, realmente en el momento que yo salí a calentar, veía ya prácticamente un lleno total. Y eso es algo que no quería dejar pasar, porque es lindo, por sobre todo la rapidez que se dio todo. Entonces, del otro, no sé, realmente yo creo que ahí están los precios y los encargados, los jefes de ver qué sigue. Pero bueno, si no fuera jugador y fuera directivo, pues yo te diría que jugáramos en Morelia, ¿no? Pero bueno, no lo soy, entonces... Hoy hay que defender donde estamos, que es el Ciudad de los Deportes, donde nos toca estar, y pues tratar de dar la cara y cuidar el escudo, que no hay más.
Ubicado en la sexta posición y última disponible para la liguilla directa, el América visitará al Toluca en la Bombonera este sábado 9 de noviembre en punto de las 7 de la noche, en la actividad de la última fecha de la apertura 2024 en la Liga MX. Informó para la Fórmula ES Ángel Ricalde.
Muchas gracias, Ángel, que por cierto, después del resultado de la jornada anterior, el América y el Toluca se estarían enfrentando en este momento en los cuartos de final, como también lo estaría haciendo el equipo de Pumas frente a la escuadra de Monterrey, pero evidentemente falta ver una jornada más. Vamos a una pausa, Luis.
En la 10.
La última jornada de la apertura 2024 arranca esta noche en la Corregidora cuando Querétaro reciba a Santos. Más tarde en Mazatlán, los cañoneros reciben a Pumas. Para mañana en Guadalajara, Atlético de San Luis visita a Chivas. Mientras que en la cancha del Estadio Hidalgo, Pachuca recibe a Juárez. En el Nemesio 10, América estará visitando a Toluca. Y en la cancha del Ciudad de los Deportes, Tigres visita a Cruz Azul. Para el domingo en Aguascalientes, Necaxa recibe a Atlas. En el Gigante de Acero, León visita a Monterrey. Y la fase regular de la apertura 2024 finaliza en Tijuana cuando Xolos reciba a Puebla.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Francia porque se dieron a conocer las votaciones del Balón de Oro, galardón que fue entregado al español Rodri hace un par de semanas, y donde se pudo saber que en una de las votaciones más cerradas en la historia de este premio, el mediocampista del Manchester City superó por 41 votos al brasileño Vinicius Jr., que a su vez superó por 112 a su compañero de equipo Jude Bellingham, quien finalizó en el tercer puesto. Volamos a España, donde diversos clubes mandaron mensajes a través de sus redes sociales a Andrés Guardado. Esto después de que el mediocampista mexicano anunciara su retiro de las canchas. Entre los clubes que dedicaron algunas palabras al principito están el Bayer Leverkusen, el Deportivo La Coruña y Real Betis. Cerramos en Turquía porque el delantero del Galatasaray, Mauro Icardi, se rompió los ligamentos cruzados y sufrió un daño en el menisco de la rodilla derecha. Esto durante un partido de la Europa League el día de ayer, por lo que podría perderse el resto de la temporada, anunció el Galatasaray. Cabe señalar que el día de ayer el argentino fue sacado en camilla al minuto 85 en la victoria de 3-2 en Estambul ante Tottenham. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta, ya hablamos, perfecto, Raúl, perdón, es, yo finalmente el que paga manda, ¿verdad? Bueno, decíamos acerca de los partidos del día de mañana, del Toluca contra América, que es importante, pero ¿qué decir de Chivas en contra de San Luis? Particularmente la ubicación que tiene en la tabla con San Luis, que es séptimo por diferencia de goles, está por abajo del América, y luego Guadalajara, que tiene el noveno lugar. De hecho, en este momento los partidos de play-in sería San Luis contra Tijuana, el que ganaría sería automáticamente el séptimo, y el que perdiera iría contra el ganador del clásico tapatío de Chivas en contra de Atlas. Así que, pues está interesante esta situación. Ahora bien, tanto San Luis como Chivas tienen posibilidad de quedar todavía entre los primeros seis.
Sí, mucho chance. Si San Luis gana, tiene mucho chance, me parece, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Ya va a salir a la cancha sabiendo el resultado de Pumas, que ahí la cosa cambia, ¿no? Chivas, de local, me parece que debería de ganar el partido. A San Luis le cuesta un poco más jugar de visita que jugar de local. Chivas viene de ganar en Torreón. Yo creo que Chivas debería de ganar el partido. No sé si le vaya a alcanzar con el triunfo como para meterse a liguilla directa, porque sí depende de otros resultados. No está ahí metido Tijuana, que Tijuana tiene un partido accesible, digamos, recibiendo a Puebla, el último partido de la jornada. Así que Chivas, pues no le queda más que ganar y prender las veladoras para ver si se alcanza a meter directo.
Sí, lo que le ayudaría un poco a Chivas es que tiene diferencia de más 10. Y es una diferencia, de hecho, exactamente igual que la del América, es superior a la de Monterrey y también es superior al equipo de los Pumas de la Universidad. Mañana también juega Pachuca en contra de Juárez, partido pues ya intrascendente. Llama la atención lo de Pachuca, Raúl, porque pues fue un equipo que tuvo un bajón, luego viene esta camada interesante de jugadores y levanta, y ahora este ha sido un torneo auténticamente para el olvido.
Un torneo muy complicado para el Pachuca, que tuvo dos torneos excepcionales, ganando con CACAF, en la liguilla llegando hasta semifinales, jugando muy bien al fútbol, con una intensidad brutal el equipo de Almada. Pero la realidad, Enrique, es que a pesar de tener un plantel que durante dos torneos anduvo muy bien, pues no deja de ser un plantel con mucho joven que al final pues te cuesta mucho mantenerte tanto tiempo, ¿no? Si lo vemos del otro lado, por ejemplo, el América, que tuvo dos torneos muy buenos, siendo líder general, siendo bicampeón, llegando a la final de la CONCACAF contra Pachuca, al final pues tienes un plantel mucho más vasto que el del Pachuca y un plantel con mucho más experiencia, ¿no? Lo que le pasó al Pachuca es normal con después de los torneos que venía haciendo. No tengo duda que después el próximo torneo renacerá el Pachuca y volveremos a ver al mismo equipo intenso y en las primeras posiciones.
Pues sí, es un buen técnico y es una buena base de jugadores y me hace mucho sentido lo que dices. Y bueno, por último, también el día de mañana Cruz Azul en contra de Tigres al reabrirse el estadio de la Ciudad de los Deportes. Cruz Azul que pues va contra ellos mismos porque están pensando en establecer ese nuevo récord en torneos cortos de puntos. Tienen por ahora 41, diferencia de goles de más 27 para el equipo de Cruz Azul. El que le sigue con más 18 es justamente el Toluca. Y por su parte Tigres, que está buscando quedarse con el segundo lugar, le lleva un punto a Toluca.
Y Cruz Azul le lleva 8 puntos a Tigres, 8 puntos al segundo lugar. Gran torneo de Cruz Azul, 41 puntos, Enrique, decías del récord. El Real ahorita lo tiene empatado, ¿no? En torneos de 17 jornadas con ellos mismos y con León, con 41 puntos. Así que un empatito sería el récord en torneos de 17 fechas. Si llega a ganar, rompería el récord del América, que tiene 43, pero en torneo de 19 puntos, de 19 jornadas. Así que Vaya campaña del Cruz Azul, cerrando de local, se va a llenar sin duda el estadio de la Ciudad de los Deportes, y un rival complicadito que viene haciendo bien las cosas, pinta bien ese partido, porque digo, los dos se juegan muy poco ya en la tabla, ¿no? Tigres puede bajar a tercer lugar, pero Cruz Azul buscando el récord, Tigres buscando el segundo lugar, pinta bien.
Pinta bien ese partido. Los que, vamos, tienen cierto interés, aunque pues no aparecen los equipos de élite. El domingo, Necaxa estará recibiendo al Atlas. Necaxa, después de recibir 6 goles la semana anterior, justamente de Pachuca, y el Atlas, que simplemente con un empate se mete al play-in. El Atlas, que ya no puede mejorar su ubicación con respecto a los equipos que se encuentran en el play-in, porque las Chivas le llevan 4 puntos. Así que el Atlas con un punto, o bien, si es que León pierde, pues entonces ya también el equipo del Atlas estará en el play-in. Monterrey va frente al equipo de León. La situación es, ya mencionábamos, para León tiene que ganar a Monterrey, el Atlas tiene que perder. Y Tijuana, que está en ese momento en play-in en la posición número 8 y que estaría recibiendo a Puebla. Son los partidos del domingo.
Así es, Enrique.
Bueno, vamos a una pausa, ya regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Premier League este sábado, el West Ham de Edson Álvarez recibe al Everton. El Bournemouth de Julián Araujo visita al Brentford. El Fulham de Raúl Jiménez hace lo propio con Crystal Palace. En la Liga Española, el domingo, el Athletic de Bilbao de Alex Padilla visita al Valladolid. En la Eredivisie, para el sábado, el PSV de Irving Lozano visita al NAC. En la Liga de Portugal este sábado, el ABS de Guillermo Ochoa visita al Estoril. En la Liga de Grecia, para el sábado, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda recibe a las Teras. El domingo, el Lofi de Jordan Silva hace lo propio con Atenas Calitea. En la Liga de Rusia, este domingo, el Lokomotiv de César Montes se enfrenta en casa al Fakhel Voronezh. El Dinamo de Moscú de Luis Chávez recibe al Paris Nizhny Novgorod. En la Liga de Escocia, para el sábado, el Dundee de Antonio Portales le hace los honores al Ross County. En la Liga de Dinamarca, el domingo, el Copenhague de Rodrigo Westcalf visita al Aarhus. En la MLS, esta noche, Los Ángeles FC de Carlos Vela recibe al Vancouver Whitecaps.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
En la NFL arrancó la semana 10 con duelo divisional en la función de Thursday Night, que tuvo como centro de atención el espectacular duelo de mariscales entre Joe Burrow y Lamar Jackson, con 4 pases de anotación cada uno, en el que los Ravens de Baltimore consumaron una dramática remontada para imponerse 35-34 a los Bengalíes de Cincinnati, sellando su 7ª victoria de la temporada. En el béisbol de las Grandes Ligas, tras la culminación de la temporada 2024, continúa la disputa abierta de distintas franquicias por la carta del estelar dominicano Juan Soto, que tras una brillante temporada en Nueva York ha quedado como agente libre. En pasados días, los Yankees hicieron una oferta de $21 millones por un año más en el Bronx. Sin embargo, los últimos reportes indican que Soto priorizaría un contrato longevo multianual que rondara entre 500 y 700 millones de dólares, similar al recientemente firmado por Shohei Ohtani con los Dodgers, siendo los Mets el club principalmente interesado, con una reunión en puerta la próxima semana para establecer negociaciones con el jardinero de 26 años. Y en el deporte nacional continúan los cambios de la CONADE promovidos por su nuevo director, Rommel Pacheco, siendo el más reciente el anuncio del nombramiento del exclavadista olímpico Jair Ocampo como nuevo director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, CENAR, mientras que el exmedallista olímpico Fernando Platas apunta a recibir la titularidad de una nueva Federación Mexicana de Deportes Acuáticos.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Ahora que escuchaba esto de Juan Soto, Raúl, deja contarte que ahora que fuimos a transmitir la serie de campeonato de la Liga Americana de Yankees en contra de los Guardianes de Cleveland, los 2 primeros partidos fueron en Nueva York, y nuestro analista era Nelson Cruz, este dominicano gran cañonero, 19 temporadas en Grandes Ligas, y además, pues, que lo conoce todo el mundo. Total que para el 2º partido en Nueva York, que dejamos el coche, pues hay un estacionamiento, digamos que a una cuadra, pero una cuadra larga, de donde debíamos entrar al estadio, a la puerta de prensa, Nelson se lleva mucho con Juan Soto y también con el chofer de Juan Soto. Total que el chofer pasó por nosotros, ahí a la puerta del estacionamiento, en la camioneta de Juan Soto. ¡Qué camioneta! O sea, una de estas Lincoln que parecen camión, negro, desde negro mate, obviamente asientos de piel, y o sea, yo no sé cuánto valga esa camioneta, 2 millones de pesos, 3 millones, no sé. Bueno, o sea, me dio hasta pena subirme a esa camioneta. Pero bueno, pues esto habla acerca de lo que cobran estos señores, qué bárbaro. Total que ya nos dejó ahí en la puerta de prensa y ya volvimos a ser terrenales.
Pero bueno, oye, Enrique, pero bueno, si cobra 20 millones de dólares al año una camioneta de esas, es como quitarle un pelo a un gato, ¿no?
Pues sí, no, bueno, y además ahora que está buscando un contrato, se dice de 13, 14 años por 610, 620 millones de dólares, o inclusive más de los 700 que cobra Otani, por supuesto, por una extensión de tiempo un poquito más amplia. Pero de cualquier forma, pues un dineral, una cosa verdaderamente absurda lo que se paga ahora en los deportes. Que por cierto, ahora que estoy hablando acerca de béisbol, Aaron Boone de los Yankees, finalmente el equipo hizo válida la opción para la próxima temporada, que va a ser su octava con el equipo neoyorquino, metió a los Yankees a la Serie Mundial por primera vez en 15 años. Y este es un dato interesante, aunque también se me hace injusto, porque es apenas el tercer manager de los Yankees que lo lleva a la postemporada en 6 de sus primeras 7 campañas. El primero fue Casey Stengel. Ahora, en aquella época, llegar a la postemporada era jugar la Serie Mundial. Ahora, jugar la postemporada, pues calificas como comodín y ya es postemporada. Por eso es que digo que es injusto. Lo de Casey Stengel tiene todavía mucho más mérito. Y el otro manager, Joe Torre, en total, Aaron Boone ha ganado 603 juegos y ha perdido 429, pero creo que era la opción lógica, Raúl, que regresara a Aaron Boone.
Sí, sí, gran temporada, gran temporada de los Yankees. Y durante mucho tiempo calificaban sola, cuando había tres divisiones, calificaban los líderes de división y un comodín, calificaban solamente cuatro, ¿no?
Pues sí, bueno, y antes, pues calificaba el ganador de cada una de las divisiones, que eran dos, ¿no? Y se enfrentaban en la serie de campeonato y el que la ganara iba a la serie mundial. Ahora le han ido sumando que la serie divisional y que la fase de comodines, y pues ya la postemporada te dura todo octubre. Pero sí, antes era, y mucho más para atrás, pues era el campeón de la nacional contra el campeón de la americana y se acabó. Pero bueno, pues está interesante esto. Fútbol americano, ayer se puso en marcha la semana 10. Qué buen partido. Ya se sabía que iban a dar un buen juego Cincinnati contra Baltimore. Ya habían tenido uno muy apretado también en esa campaña que se había definido por 3 puntos. Lamar Jackson en contra de Joe Burrow. Y lo que debe decir también Joe Burrow es, bueno, ¿qué más tengo que hacer? Tuvo 428 yardas, 4 pases de anotación. La defensiva de los Cuervos permitió 470 yardas, 5 touchdowns, y no le alcanza a Cincinnati. Finalmente, los Cuervos se llevan la victoria con Derrick Henry, que corre para 68 yardas. Por cierto, Ja'Marr Chase, el receptor de los bengalíes, 11 recepciones, 264 yardas y 3 anotaciones. Lamar Jackson tiene un cuarto perfecto. Y en este duelo de vaivén, de tiroteo, finalmente la victoria es para los Cuervos. Y justamente el lunes hablamos acerca de la decisión de Tampa de no jugársela en la conversión de 2 puntos para muy probablemente ganarle al equipo de los 49 de San Francisco. No, a Kansas City, perdón. A Kansas City, sí. Y bueno, Todd Bowles, entrenador jefe de Tampa, dice, no, pues vamos por el punto extra, vamos a tiempo extra, y ahí perdieron. De hecho, pierden el volado y Mahomes no les puede dar el balón. Aquí la defensiva de los bengalíes Cincinnati pues no estaba deteniendo absolutamente nada, y por ello me parece que Zach Taylor tuvo la decisión correcta, tratar de ganar el partido en esa conversión y dejar unos cuantos segundos a Lamar Jackson. Ahora, fallaron la conversión, pero fallaron también los árbitros, porque le dieron un golpe a la máscara de Joe Burrow y hay un castigo también de sujetando bárbaro, grosero, que no marcaron los árbitros. Total que Baltimore gana, Raúl, y Cincinnati creo que todavía con posibilidades, pero ya cada vez más pequeñas.
Oye, otra vez los oficiales, Enrique, sin ver jugadas sumamente, sumamente claras, pero sumamente claras. Hay una jugada que decías que Burrow, a ver qué más tiene que hacer para ganar. Yo me imagino, ¿no? Sentado en la banca, viendo todo el gran trabajo que estás haciendo, y creo que fue el 21-21, una jugada de un pase por ahí, por la yarda 10, que termina siendo anotación de los Cuervos de Baltimore, pero que falla Cincinnati tres tacleadas increíbles, increíbles.
Sí, y Cincinnati también creo que, o sea, Cincinnati ganaba 21-7. Les hace falta cerrar los partidos. Eso es lo que no han hecho en esta temporada los bengalíes y por eso están metidos en ese problema. Y esta jornada que va a continuar el domingo va a empezar en Múnich, 8:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Gigantes contra Carolina. Francamente, no lo veo. Bueno, después, a partir de las 12 del día, la cosa se compone notablemente. Buffalo contra Indianapolis, Denver, Kansas City, veremos si los jefes se mantienen invictos. Además, San Francisco contra Tampa, este partido lo va a tener VIX a las 12 del día, está realmente bueno. Y McCaffrey, todo se supone, Raúl, que sí va a jugar este partido del domingo en lo que sería su debut en la temporada.
El que esté McCaffrey en el campo hace a los 49 contendientes, a lo que me digas.
Sí, problema de tendinitis en ambos tendones de Aquiles, inclusive fue a tener un tratamiento a Alemania, pero ya está de regreso e insisto, todo parece que va a jugar. Pittsburgh contra Washington, tengo interés en ver este partido, también Minnesota va frente a los Jaguares de Jacksonville, Filadelfia contra Dallas, los vaqueros de Dallas que han sido un desastre. Vamos a ver si es que contra Filadelfia, que es un rival divisional, que regularmente son partidos apretados, los vaqueros son capaces de hacer algo, aunque ahora con Cooper Rush en los controles. Dallas, que ya tiene una racha de 16 victorias consecutivas en casa, que se corta en el juego de postemporada del año anterior en contra de Green Bay, y en esta temporada Dallas no ha podido ganar en casa. Vamos a ver en contra de las Águilas de Filadelfia. Partido nocturno, me parece interesante, Detroit contra Houston. El lunes, Miami frente a los Carneros. Y los equipos que descansan son Cleveland, Green Bay, Raiders y los Halcones Marinos. Pero estamos llegando ya, Raúl, a la semana 10.
Se me salen las lágrimas, Enrique, cada vez que avanza.
No eres el único. También comentar acerca del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano allá en Monterrey. 7 nuevos miembros que ingresaron ayer, aunque bueno, el término que utilizan es entronización, francamente no me gusta nada esa palabra, pero bueno. Juan Manuel Palafox, que fue un muy buen pitcher, 26 temporadas en Liga Mexicana, ganó 217 partidos. Obviamente todos ellos jugaban en Liga Mexicana y también la Liga del Pacífico. Ramón Orantes, un fino tercera base, buen bateador. Miguelillo Flores, su número 20, está retirado, no solamente de los Sultanes, también de Naranjero de Hermosillo. Cecilio Ruiz es de Tabasqueño, un pitcher extraordinario, 20 temporadas en Liga Mexicana, 158 victorias, poquito más de 3 en su porcentaje de efectividad. Giovanni Gallardo, que ganará 121 partidos en 12 campañas en Grandes Ligas, principalmente con Milwaukee. También Ricardo Sandate, gran pitcher de los 70s, que ganará 142 partidos en Liga Mexicana. Y finalmente el umpire Luis Alberto Ramírez, el 12º umpire que ingresa al Salón de la Fama de Monterrey. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
En la Liga Femenil MX arrancaron los cuartos de final de ida con victoria de las Bravas de Juárez en casa 1-0 sobre Pachuca, con gol de la zambiana Prisca Chilufya para tomar ventaja mínima en la serie. En este momento se disputa el primer capítulo del Clásico Nacional Chivas América en Guadalajara y más tarde Toluca recibirá a las 6 p.m. a las Rayadas de Monterrey, cerrando la actividad del duelo entre Pumas y Tigres a las 8:10 de la noche. Los encuentros de vuelta se disputarán este domingo y lunes 10 y 11 de noviembre.
Como todos los viernes tenemos a Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
The World, Climb for Gold. En este documental se describe el proceso que siguieron cuatro escaladoras, entre ellas la eslovena Janja Dambret, para escalar muros en Tokio 2020. En su niñez tomaba clases de baile, pero finalmente, en la adolescencia, eligió escalar. A los 14 años, ganó el Campeonato Europeo Juvenil y consiguió ese título tres veces consecutivas. 2016, 2017 y 2018, además de otros títulos. A partir de entonces, se propuso la meta de competir en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Dambret cuenta que desde niña quiso practicar este deporte y se planteó la idea de participar en la justa veraniega. La atleta explica que la competencia consta de tres etapas: velocidad, boulder y dificultad. Desgraciadamente, Janja no triunfó en el Campeonato Mundial de Eslovenia. Además, con la pandemia, Tokio se pospuso 12 meses. También el film describe la trayectoria de la inglesa Shona Coxey, la estadounidense Brooke Rabitu y la japonesa Nio Nonaka, quienes fueron rivales de la eslovena en la justa veraniega. ¿Quién será campeona? En 2022, Dainita Desai musicalizó el documental The Wall, Climb for Gold, una lucha por alcanzar el metal preciado. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Muchas gracias a Livio. Yo soy un enamorado de los Juegos Olímpicos, pero particularmente por las historias que hay detrás de cada uno de los atletas. Y reportajes como este que nos recomienda Livio Novi, pues es sensacional porque puedes ver justamente lo que está detrás de estas atletas en esta modalidad del deporte, en escalada.
Y si le sumas a este en particular el tema de la pandemia que se retrasó un año, lo vuelve un documental muy interesante, así que hay que verlo, Enrique, yo ya lo vi, ¿eh?
Ah, pues hay que verlo, que bueno, que ya doblemente recomendado por ti y por Livio. ¿Y qué les parece si vamos ahora con Beto Campos, que se encuentra en Los Cabos cubriendo el torneo de golf? Beto, buenas tardes.
¿Cómo estás, Enrique? Amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles desde Cabo San Lucas, donde se está realizando lo que es la segunda ronda del Worldwide Technology Championship, y habrá que destacar que justo este viernes se realiza el corte a 60 golfistas y de los 5 mexicanos prácticamente queda uno, Isidro Benítez, pero de momento también se encuentra fuera, y habrá que destacar que Omar Morales terminó con más 1, Santiago de la Fuente con más 2, Raúl Pereda también acabó con más 5, y de última hora Emilio González fue descalificado por el uso de una bola provisional en esta segunda ronda, y destacar, insisto, que Isidro Benítez se encuentra jugando, sin embargo se encuentra fuera de lo que es el corte, que justamente vamos a escuchar las palabras de Pereda y de la Fuente.
Me llevo una muy buena sensación otra vez, más que nada por la pelea, por haberlo dado todo ya fuera, digo, otra vez otro trago amargo, pero sin embargo me llevo el buen sabor de boca, te digo, de poder luchar hasta el final y poder cerrar con 4 verdes o 3 verdes los últimos 4 o 5 hoyos. La verdad creo que pude dar un poquito más, pero pues todos entendemos que así es el golf y es un proceso de adaptación cada semana.
Con una buena ronda, pegar 3 bajo par en un torneo del Tour siempre es muy bueno. Las condiciones se daban para tirar eso y muchas pocas más, pero pues no pude cerrar la ronda, pero al final muchas cosas positivas. Me voy feliz después de lo mal que jugué ayer al jugar bien hoy. Entonces, pues nada, seguir trabajando, seguir preparándome y mejorar.
Hay parte de lo que comentó Raúl Pereda y Santiago de la Fuente, de sacar, Enrique, que estamos en lo que es el campo del Cardonal, que se ubica concretamente en la zona Diamante, que abarca prácticamente 500 hectáreas y que justamente dentro de esta zona también se está construyendo un campo de golf. Y habrá que destacar que justamente hoy por la mañana pudimos platicar con Ken Jode, quien es fundador de este recinto, y platicó también en torno a lo que es el fenómeno Tiger Woods.
Tuve una conversación con un amigo y me preguntó si estaba interesado en que Tiger Woods se involucrara con el diseño del campo. Y por supuesto que no puedes no estar interesado en que Tiger te ayude a diseñar un campo. La primera vez que nos conocimos, él estaba preparando un torneo. Platicamos, vimos algunos partidos de la NBA en su yate. Fue un largo trabajo que sin duda estamos contentos de haber logrado.
Hay parte de lo que comentó Ken Jode, quien es fundador de la zona Diamante aquí en Cabo San Lucas. Ya el día domingo será cuando se defina al campeón de este Worldwide Technology Championship en su edición 18, Enrique.
Perfecto, estaremos atentos a lo que venga en la conclusión del torneo. Muchas gracias, Beto Campos. Raúl.
Oye, se me antojó ver un partido de la NBA en un yate.
No, güey. Sí, no, no, pura vida. Como diría el gran Clavillazo, pura vida.
¿Cómo? Oye, 35 minutos del primer tiempo, América y Chivas empatando 1-1 allá en Guadalajara, en el fútbol internacional en España. Mañana muy temprano el Real Madrid recibe a los Osasuna, quinto lugar de la liga. Parece un partido fácil y ganable para el Real Madrid, pero ojo con el Osasuna, que está haciendo muy buen torneo. El Real Madrid no anda bien, pero el Real Madrid debería de ganar este partido. El Atlético de Madrid visita al Mallorca, y el domingo el Fútbol Club Barcelona, el líder del torneo, visita a la Real Sociedad, una cancha que se le complica mucho, mucho al Barcelona año tras año. Vamos a ver si logra sacar la victoria. El Barcelona líder por 9 puntos, pero hay que recordar que el Real Madrid tiene un partido menos por aquella jornada que no jugó contra el Valencia. La Premier League con partidos sumamente interesantes, Enrique. El Crystal Palace recibe al Fulham de Raúl Jiménez mañana. El Brighton recibe también al Manchester City, que perdió lo invicto en la Premier la semana anterior. El Liverpool contra el Aston Villa, juegazo, juegazo también en la Premier League. Y porque llama mucho la atención los reflectores, el Chelsea recibe al Arsenal, el Clásico de Londres el domingo, también va a ser un muy buen partido. Y por último, en Italia, la recomendación es Inter contra Nápoles, el primero contra el segundo lugar. El Nápoles es líder de la Serie A, el Inter es el segundo lugar, un punto de diferencia. Así que muy buenas opciones para ver el fin de semana allá en Europa, Enrique.
Así es, Raúl. Y bueno, ya que hablas acerca de Europa, el domingo inicia el torneo de las finales de la ATP. Esto va a ser en Turín, donde por cierto no está presente Novak Djokovic, quien se ausenta por una lesión, pero Jannik Sinner y Carlos Alcaraz quedaron en grupos separados después del sorteo, por lo cual se podría enfrentar, pero hasta semifinales. En el grupo Irin Astase queda Jannik Sinner junto con Daniil Medvedev, Taylor Fritz y Alex de Minaur, y en el grupo John Newcomb está Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Casper Ruud y Andrei Rublev. Esto para literalmente ponerle punto final, Raúl, a la temporada de el tenis en este 2024.
Juegan todos contra todos, los dos primeros juegan semifinales cruzados, ¿no? El uno contra el dos de cada grupo y luego la final, así que hay que estar muy pendientes porque va a estar muy interesante. Ojo con Zverev, que anda bien, Enrique.
Así es, desde luego, Raúl. Pues que tengas buen fin de semana.
Igualmente, Enrique.
Gracias por pronto. Igualmente para ustedes un buen fin de semana. Quédese con Pepe Cárdenas hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.